Hola, hola, buenas tardes.
Hola Lili, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy contento de estar contigo y con todos.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa de Equipormex. Te quiero presentar formalmente. Hoy nuestro invitado que nos acompaña es José Antonio Loret de Mola Gomori. Es licenciado de Administración de Empresas, también tiene estudios de Finanzas Corporativas y Negocios. Es director general de Grupo Sitio y consejero de Coparmex, fue presidente de Coparmex Mérida del 2018 al 2020, o sea que acaba de salir casi, y fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial también, y actualmente participa en diversos consejos y también en bancos y fundaciones. ¿Okay? Muchísimas gracias, Pepe, por estar con nosotros, y a todos los que nos están viendo ahorita, pues les agradecemos que nos estén escuchando y viendo.
Es un gusto, Lili, y va a ser un gusto recordar momentos interesantes de nuestra vida junto contigo y con los que nos acompañan.
Gracias. Oye, pues yo ya te presenté con todos tus títulos administrativos y de empresariales, y me gustaría que tú nos platiques, ¿quién es Pepe Loret?
Pues creo que de entrada soy una persona como tú. Creo que el título del programa es muy interesante porque define que en términos generales todos somos personas con virtudes, con defectos, con características que nos hacen únicos de una manera u otra, que formamos parte de un entorno social, que tenemos una historia, que siempre soñamos con un mejor futuro y, bueno, a algunos de repente se nos atraviesan sueños más locos que a otros, pero en conclusión, soy una persona como tú, Aleli, muy agradecido con la vida por lo que me ha tocado vivir, por las experiencias que me han dado y, por supuesto, por las vivencias familiares con mis amigos y, obviamente, profesionales, que también han venido de la mano con retos, con ilusiones y desilusiones, pero con muchas ganas de sumar, de aportar, de construir y de ocupar un espacio que es que a cada quien le corresponde con todo el entorno social.
Muy bien. Oye, dijiste algo que me interesó mucho. Dijiste con todas las ganas de participar, de contribuir. ¿De dónde salen esas ganas? O sea, porque no mucha gente quiere participar. Ahorita lo estamos viendo con los observadores electorales que pues estamos impulsando para que se inscriban y la verdad es que nadie está animado ni tiene las ganas de participar y contribuir. ¿Tú por qué? ¿De dónde te salen esas ganas de aportar?
No lo sé. A lo mejor porque Creo que tiene que ver algo la formación que tuvimos. Tanto mi padre en particular, que siempre lo dijo él, nunca fue una persona con algún atributo particular de conocimiento estructural, pero era extraordinariamente trabajador. No tuvo la oportunidad de terminar una carrera, pero empezó a trabajar muy joven y la verdad es que Lo mismo pasó con nosotros en la casa. Nos pusieron a trabajar muy temprano, muy joven. Creo que empecé como a los 9 años y pues había que estar conscientes que tenemos obligaciones y responsabilidades hacia con los demás. Y bueno, creo que ahí parte. Y sin duda también, mi madre fue una persona que nos ayudó y nos estructuró. Digámosle que tengo muchas, las poquitas virtudes que tengo son gracias a ella, los defectos son míos. Y pues de ahí no puedo tampoco dejar de mencionar las enseñanzas de nuestros abuelos, tanto mi abuelo paterno como mi abuelo materno, fueron personas que eran nuestras guías y nuestros ejemplos a seguir. Creo que de ahí viene en gran medida las ganas de seguir viendo para adelante y de seguir construyendo sueños y aportando a la sociedad.
Oye, ahorita me vas a contar eso que me dijiste que desde chiquitito estabas trabajando, pero antes, platícame, ¿cómo se conforma tu familia? Mencionaste a tu papá, a tu mamá, ¿tienes hermanos, hermanas?
Sí, mi padre ya no nos acompaña físicamente hace casi 14 años,
Wow.
que han pasado demasiado rápido. No sé en qué momento ha pasado este tiempo, pero bueno, se nos adelantó. Gracias a Dios mi madre vive, se llama Ana María, y estoy casado. Mi esposa se llama Genoveva. Tenemos 3 hijos, Sofía de 19 años, José Antonio de 17 y Natalia, que acaba de cumplir 16. Están seguiditos, y la verdad es que están en un momento donde veo que se están volviendo cómplices en muchas cosas. Están llegando ya a esa edad donde las diferencias casi no se perciben y me da gusto verlos divertirse mucho.
Claro.
Juntos.
Muy bien. Oye, me platicabas que desde chiquitito empezaste a trabajar. Platícame esto.
Sí, se me olvidó comentarte también, tengo una hermana, mi hermana mayor, yo soy el menor de cuatro,
Ah,
mi
okay.
hermana mayor se llama Ana María, después sigue mi hermano Emilio y mi hermana Lourdes, que también, por cierto, ellos están muy seguiditos, creo que hay un año de diferencia entre cada uno de ellos, y casi 6 años después llegué yo,
O sea, el pilón.
el pilón, y bueno, gracias a la vida que se pudo, porque en teoría no se podía, y pues aquí estoy.
Ándale. Muy bien.
Ah, el trabajo, ¿no? ¿Dónde empezamos? Recuerdo, si no me equivoco, a la edad de 9 años, yo nací en 1971, el 31 de mayo, así que estoy a punto de cumplir, de llegar al quinto piso.
Ándale.
En un mesecito estaremos cumpliendo 50 años, pero no había yo cumplido 10 años cuando tuvimos la oportunidad, mi padre, mi madre, de tener la primera gasolinera de la familia. Y ahí iba yo todos los sábados a despachar gasolina. Casi, casi turnos completos. Los turnos en aquella época, y a lo mejor ahora igual no sé, eran de 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 10 de la noche. Por lo general iba en las mañanas, pero ahí aprendí a conocer a la gente que colaboraba con nosotros, los conocía a ellos, conocíamos a sus familias. Además, los sábados era un día que de vez en cuando iban algunas familias también a buscarlos o a llevarlos a trabajar, pero ahí estábamos casi toda la mañana hasta la tarde y eso me dio increíblemente, te puedo decir, me dio la oportunidad de conocer a mucha gente. Conozco a amigos de mis papás, a gente de la ciudad de Mérida. Me acuerdo que conocía yo a todos los camioneros, porque les despachábamos combustible a los camioneros. Muchos de ellos también eran chavos o hijos de algunos de los transportistas y los he conocido toda la vida, los policías, los bomberos.
¿Divertías?
Mucho. Iban los doctores por la clínica Mérida y pues al final cuando uno terminaba de despachar combustible, pues lo único que hacía era casi casi poner mi mano de como cuánto iba a haber de propina, ¿no? Y pues oh surprise que a veces no nos daban con la generalidad de las veces. Y bueno, y de allá fuimos poco a poco conociendo y en la medida de nuestra edad, pues asumiendo distintas responsabilidades.
¿Y te pagaban?
No, era propinero.
Ah, muy bien, muy bien. Oye, hace rato comentaste cuando platicabas sobre tu papá que él era súper trabajador, que trabajaba todo el día como esa generación era, ¿no? O sea, como que ha bajado ese ritmo de trabajo. Ahorita pues he escuchado a algunos jóvenes que dicen, no, o sea, yo tranquilamente, horario corto, porque la vida es para disfrutarla y no sé qué. Y sí es cierto, o sea, es para disfrutarlo, pero nuestros papás disfrutaban mucho estar ahí trabajando todo el tiempo, o sea, no iban obligados, ¿no? ¿Por qué crees que ha pasado este cambio?
Sí es algo importante y de resaltar, ¿no? Tal parece, y lo digo con respeto porque no quiero juzgar, no estoy juzgando, al contrario, es un poco lo que tú percibes. Yo también percibo esa necesidad de tener frutos de corto plazo, ¿no? A nosotros nos enseñaron que había que sembrar para cosechar en tiempo y forma, ¿no? Es decir, nada se daba por sentado, nada era fácil, uno se tenía que ganar su espacio, el respeto de los demás. Tengo la fortuna de haber trabajado en los negocios de mi familia, de mi padre, pero me tuve que ganar mi espacio y el respeto de los demás, pues con mis propios esfuerzos. Y créanme que a los padres en aquella época, si hacías algo bueno, pues el reconocimiento era pequeño, y si hacías algo no tan bueno, la reprimenda era importante, ¿no?
Entonces, para que no se te olvide.
Correcto. Y sí, estas nuevas generaciones no. Y hay que entenderlo, la comunicación es mucho más rápida,
claro.
Las distancias increíblemente se han acortado precisamente por muchas razones, entre ellas todo lo tecnológico. Ni qué decir ahora que esta pandemia nos ha hecho encontrar mecanismos de poder estar en una conversación que se vuelve ya rutina en Asia, en Europa, en América, en un pueblo pequeño o en una gran ciudad, ¿no? Entonces, entiendo que la dinámica ha cambiado, pero sí es de resaltar que parece ser que se busca el esfuerzo menor y la mayor retribución.
Sí.
Creo que será una curva de aprendizaje de esta generación. Creo que vienen tiempos de muchos retos, no solo en lo local y en lo nacional, también en el mundo. Todo indica que cambiarán muchas cosas a partir de esta pandemia, y me refiero a la conducta social y a la forma de relacionarnos, y sin duda el trabajo también. Pero no podemos perder de vista, Lely, y esto es interesante para la gente de nuestras generaciones y para los que vivimos en Yucatán, no podemos ser ajenos a una realidad que no es colectiva. Tampoco tenemos que ir al campo a ver las carencias. Las carencias están dentro de Mérida, en algunas zonas. Las necesidades son grandes, las brechas son muy, muy grandes de diferenciación, y eso creo que no va a ser bueno para el país de corto y de mediano plazo.
Claro.
Hay que trabajar mucho, le debemos demasiado a nuestra ciudad, a nuestro estado y a nuestro país, para no involucrarnos de manera completa y entender nuestro entorno. Entender que no solo es lo que nos pase a nosotros, es entender la colectividad y que tenemos que también ser responsables de quienes no han podido tener, lamentablemente, las mismas oportunidades de educación y de desarrollo que algunos hemos tenido, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer.
Sí, así es. Nuestro país, nuestro estado, son muy nobles. O sea, hemos hecho y deshecho, y aquí siguen, o sea, aportando y dando para que nosotros sigamos estando bien, ¿no? Por así decirlo. Oye, mira, hay personas que nos mandan saludos. Alex López, saludos. José Antonio, excelente empresario, peninsular, amigo y persona. Gaby Alcina, En Aguiar, Abraham Covian, excelente evento. Aida María tiene una pregunta. Dice, ¿cómo lo motivaron para ir a trabajar? ¿O fue obligado y luego vio a su padre?
Saludos a todos también, Ena, Alex. Evidentemente, a esa edad no se hacen, en esa generación y a esas edades no se hacen preguntas. Recibíamos órdenes de tener que hacer lo que teníamos que hacer. Y también ahí estaban supervisando que hiciéramos lo que teníamos que hacer. No eran vacaciones.
Ajá, ¿te gustaría ir un ratito a la oficina? O sea, no.
Ahora preguntamos demasiado qué quieren. No sé si sea tan bueno, tampoco creo que sea malo, ¿no? Involucrarse con las necesidades de los hijos. Pero Ena lo sabe muy bien, no nos preguntaban. Nos decían qué nos correspondía hacer.
Hoy te toca
hacer. Y sin chistar, ¿no?
Y pues sobre la marcha aprendiste, me imagino. Y de todo lo que aprendiste cuando estabas chico, a los 9, 10 años, que pues ibas porque te indicaban tus papás. Ya luego, cuando estabas en la universidad y ya grande, dijiste, oye, ¿esto me sirvió? O sea, sí, un clic con la experiencia.
Voy a decir algo complicado. Sin duda es extraordinariamente formativo entender una organización y entender la importancia de cada uno de los miembros. Sí, eso fue muy importante desde chico. Ya no te quiero decir de la universidad porque me divertí mucho. Creo que debí de haber entrado a más clases, se me pasaban algunos horarios. Fue una gran escuela de vida, no solo para entender y conocer el negocio, porque eso es muy importante, sino para ser un poco más empático con las personas, con los seres humanos, ¿no? Y aunque uno no es perfecto, evidentemente, esa formación humanista sirvió. Espero que los que me rodean puedan decirlo. No lo sé, eso ya la vida lo dirá.
Ok. Oye, en tu tiempo libre, ¿algún hobby, películas, ir al cine, leer, manejar bicicleta? ¿Qué te gusta hacer?
El mar.
¿Te gusta el mar?
Creo que es una de mi mayor pasión. Me encanta el mar. Es el único lugar donde me desconecto un poquito y siempre digo, fíjate, mi carrera delictiva en el mar empezó también desde muy chiquito, porque tenía una lanchita muy chiquita, roja, con un motor de 6 caballos y salía a las 6 de la mañana de mi casa en Progreso y creo que regresaba cuando se gastaba la gasolina o cuando se ponía el sol, y eso era casi todos los días. Igual de muy chiquito, pero lo disfruto enormemente. Y afortunadamente, a mi esposa también le gusta el mar y a mis hijos creo que les hemos inculcado también el cariño a las actividades acuáticas. Pero no tengo, jugué golf, algunos años jugué golf, lo dejé de hacer. Hace como 14 años, 15 años, un poco antes de que muriera mi padre, Y la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Recordarás que esos 2 años en la presidencia de Coparmex no había tiempo ni de ir a comer a mi casa en una semana, pero han sido años también de mucho trabajo. Este año de la pandemia evidentemente ha sido diferente, ha sido una convivencia familiar extraordinaria que ha traído cosas muy buenas y también ha traído alguna que otra fricción, pero creo que nos hemos dado la oportunidad de conocer yo más a mis hijos, a mi esposa igual, y creo que ellos también un poquitito más a su papá.
Oye, ¿cómo se vive una pandemia con hijos de la edad de los tuyos? O sea, que ya son unos adultos, ya puedes hacer juegos de mesa, ya pueden, o sea, ¿qué pueden convivir? O sea, como una fiesta.
Pues mira, la primera parte de la pandemia, que a lo mejor fue marzo, agosto, nos fuimos a Progreso. Y les puedo decir que tenía, como todos, ahora sí que como una persona como tú, había rutina. Yo estaba impresionado porque realmente solo nos veíamos para comer, y para cenar. Jugábamos un rato en la noche cartas, pero teníamos rutina. Además, con todas las tensiones, pues el trabajo empezaba muy temprano, las llamadas, las videoconferencias. Fue un momento de mucho trabajo, creo. Y salí, yo había momentos que no sabía y eran las 2 de la tarde y era salir a comer y a las 3:30 ya nos volvíamos a conectar. Y así fueron esos meses, muy intensos. Y la verdad es que ellos, les tengo que agradecer que a su edad supieron tener paciencia. Y como te decía hace un rato, creo que, bueno, Ena no va a decir nada, pero creo que yo a la edad de ellos me hubiese escapado de mi casa a medianoche a casa de mis amigos, pero les agradezco que fueron bastante respetuosos ante un hecho inédito como este, ¿no?
Oye, te manda saludos, tía Ena. También te está viendo. Y la Reyes igual comenta que es un poquito lo que platicábamos sobre la resiliencia. Y Aida Peniche dice, ¿tú repetirías ese método con tus hijos o mitad de lo anterior y mitad lo que quieres? O sea, los dejas que te digan que quieren. ¿Cómo te ha ido?
Un beso muy grande, tía Ena. Siempre estás en nuestra vida y en nuestra mente. Y gracias por estar aquí. Mira, qué pregunta tan compleja, porque luego uno no sabe si la está haciendo bien o mal, porque no hay escuela de papás. Uno entiende ahora que nuestros padres hacían lo mejor que podían y que sabían, tratando incluso de ser un poco más empáticos que incluso como les tocó en su propia educación. Sí he sido diferente. He tratado de tomar lo mejor de lo que me tocó vivir, quizá cambiando algunas formas, que también es importante. Y fíjate que sí han tenido responsabilidades, que más mi hijo que mis hijas, y ahí creo que el que se ha equivocado soy yo, para que sea parejo, para que luego no digan. Pero no me preguntes por qué, porque nos encontramos en una situación, en una experiencia nueva. A principios de año, una persona me hizo una sugerencia de poder empezar algún proceso familiar estructural con mis hijos. Y estamos en eso. Se están definiendo un poquitito los próximos 20 años de lo que podamos hacer juntos. Hoy me están poniendo tareas que se van a dar cuenta que el día de mañana ellos las van a tener que hacer. Entonces, está siendo una experiencia muy interesante. Le doy gracias a Dios y a la vida de tener los hijos que tengo. con virtudes y con defectos también, que los estamos hablando, y entender la magnitud de respeto y de compromiso que tiene que haber para que puedan ellos mismos en su momento decidir si van a querer ser socios el resto de su vida o no.
Está difícil. Parece fácil, ¿no? Pero hay que pensar mucho y estructurar mucho para que todo esté muy claro y no haya ningún malentendido, ninguna confusión, y pueda fluir como que armónicamente.
Sí, y aquí, como todo, los procesos, tiene que haber responsabilidad de parte de todos, tiene que ver mucho el grupo que te ayude a definir ese rumbo, y sobre todo que vean las características y las particularidades que tiene cada uno de los miembros de la familia. Y ahí está el valor, en que no somos iguales, en el que nos tenemos que complementar, en el que las virtudes de uno se tienen que manejar con humildad para que las carencias del otro puedan ser cubiertas, y viceversa, porque no hay alguien que tenga todo perfecto, eso no existe. Todos tenemos, perdón.
Complementar, tratar de complementarse.
Es el objetivo, y bueno, han habido historias de éxito, han habido fracasos muy dolorosos en nuestra familia incluso, y bueno, hay que recomponer y ver para adelante y que no se vuelvan a cometer los errores del pasado. Yo creo que si algo aprendí, y creo que es de las pocas cosas, perdónenme a los, si hay alguien universitario aquí, ¿no? En la universidad, que por cierto troné varias veces la materia de metodología de la investigación, y, no, investigación de operaciones, perdón, la definición de sistema, ¿no? Sistema es el conjunto de elementos interrelacionados con funciones específicas que forman parte de un todo, pero que además suman más que cada uno de sus elementos. Entonces, eso somos, una familia es un sistema, y no hay una obligación de mantenerse juntos en los negocios. Cada quien debe de tomar una decisión, bueno, cuando menos, perdón, esa es mi forma humilde de pensar, cada quien debe de decidir su propia vida. Qué bueno que sea juntos y como socios, pero de convicción, de respeto, de esto, de complementariedad, no a fuerza, porque ahí es donde a veces no todos pueden realizarse o no todos pueden lograr los sueños que tengan, ¿no?
Claro, claro. Está muy interesante eso, y espero que les vaya súper bien. Y qué bueno que lo están haciendo.
Yo también.
Qué bueno que lo están haciendo ahora, cuando todo es un ambiente de armonía, no hay ninguna dificultad. Es cuando mejor se planea, ¿no? Cuando estás tranquilo, puedes tomar decisiones, no cuando hay un momento de tensión en donde tienes que tomar una decisión presionado, ¿no? Oye, y al estar al frente de una empresa, pues bueno, muchas personas piensan que el jefe solo da indicaciones y todos lo hacen y feliz, pero las decisiones que tiene que tomar un director de una empresa, de un grupo de empresas, pues son las más difíciles, ¿no? ¿Dónde invertir? ¿Cuándo comprar? Si no hay dinero para la nómina, ¿cómo le hacemos? Ese tipo de decisiones también son estresantes. ¿Qué pasa si un empresario, si un director de empresa, pues la riega y toma una mala decisión?
Asumirlo y componerlo. Déjame, regreso un poquitito a la palabra que dijiste, a trabajar con presión. Perdón, pero el ser empresario es, o ser un emprendedor, es sinónimo de vivir bajo presión. Al que no le guste esta adrenalina, es mejor que no sea quien tome las decisiones, ¿no? Yo no sé, a lo mejor a veces somos hasta medio masoquistas, ¿no? porque le seguimos, ¿no? Pero es sinónimo, empresa es sinónimo de vivir con presión y con retos y con innovación. Y a mí sí me enseñaron, a ver, me he equivocado las mismas veces que tú o más, Aleli. Lo importante es reconocer, tener la capacidad de autocrítica, de entender que se hizo mal y pues levantarse y a seguir y no volver a cometer el mismo error. Claro. En eso mi papá, que también tía Ena, por ejemplo, lo debe recordar, tenía muchos dichos, ¿no? Y créeme que a mí me permitió tropezarme y caerme, pero si me volvía a caer, me daba un coscorrón en la cabeza y me decía, a ver, chato, pues ya debiste haber aprendido, ¿no? Es parte de la formación y ojalá todos tengan la oportunidad de tener a alguien que con las formas adecuadas te permita ver el fondo de tu actitud y de tus resultados, ¿no?
Oye, ¿y qué pasaba, por ejemplo, ahorita que platicas este método de tus papás que te parecen mucho a los de los míos? ¿Qué pasaba si, por ejemplo, le llamaban a tu papá a la escuela para una junta porque no estabas haciendo las tareas o algo así? ¿Qué hacían?
Pues mira, la verdad, fui bastante aplicado en primaria.
En primaria.
En secundaria, como que a la mitad empecé a conocer un poquito el mundo. Y por primera vez en mi vida, en tercero de secundaria, reprobé una materia. Me fui extraordinario. Y la verdad es que no salí de mi cuarto todo el verano. Ahí sí que no pisé ni el mar. Estudiando, y afortunadamente pasé con 9 las 2 materias que troné. Entonces, mi madre me acompañaba muchísimo más a los temas de la escuela. Mi papá no. Mi papá solo me llevó a la escuela una vez que me cambiaron de escuela, que fue primero de prepa. Que yo quería ir a una y él me llevó a otra y el primer día abrió la puerta y me dijo, bájate, esta es tu nueva escuela, ¿no? La verdad es que él se metía poco, trabajaba mucho, fueron años de mucho trabajo para él, mi infancia, juventud, pero él sí me acompañaba invariablemente a mis partidos de béisbol los domingos a las 8 de la madrugada, en muchos lugares, en muchas canchas de béisbol de la ciudad. Las conocimos todas. Tuvimos equipo de béisbol de la primaria y de la secundaria. Y quiero decirte que al principio éramos malísimos. Nos ganaban todos y nos vapuleaban todos. Pero también les quiero decir que como en tercero o cuarto año de primaria, fuimos campeones. Me acuerdo que uno de los equipos, o el equipo más fuerte quizá, era el de los hijos del sindicato de trabajadores del volante. Enfrentarnos contra ellos era así como David y Goliat. Siempre nos ganaban 200-0. Y ahí estaba mi papá con nosotros. Esa parte de deporte sí, siempre nos trataba de acompañar por ser fines de semana, ¿no? Pero siempre fueron muy respetuosos de mis decisiones. Se los agradezco mucho. Yo decidí en qué escuela estudiar la primaria, porque no fui a la que mi papá quería yo ir, y lo permitió, pudo haberlo no permitido, pero lo permitió. Me dio la oportunidad de decidir en dónde estudiar la prepa. Tuve la fortuna de poderme ir a un colegio militar de Estados Unidos, y yo lo escogí, no me lo impuso él. ¿Por qué militar? No lo sé, por Sorimbo, creo.
Ya salí como Luis Miguel.
Pero me la casi, bueno, no tengo fotos por acá, pero te la conseguiré. Yo lo escogí, era una escuela donde habían algunos amigos de otras partes de la República, y te quiero decir que fueron los 2 mejores años de mi vida. Extraordinaria experiencia.
Era muy rudo, o sea, yo pensaría militar, puchis, o sea.
6:30 de la mañana te despiertas, hacer tu cama, bañarte, hacer formación, ir a clases, ir a desayunar, ir a clases, toda la tarde haciendo deportes, en la noche estudios y a dormir. Y así fueron todos los días durante 2 años, pero la verdad es que es una escuela donde había muchos mexicanos y latinos. Es una escuela grande y extraordinario. Sigo manteniendo, de hecho tenemos creo que 3 chats, uno de la generación, uno de los mexicanos y uno de todos los latinos. Y otro creo hay hasta gringos y de algunos otros lugares. Experiencia extraordinaria. Tengo compadres, entre ellos, amigos, amigas, nos seguimos viendo, familias.
Yo pensaría que militar y pensaría que no lo odiaría, o sea, no pensaría que fuera lo máximo.
Te quiero decir que, y aquí otra vez, tía Ena no me dejará mentir, nuestra formación de nuestros abuelos era bastante rígida, ¿eh? No, la verdad es que creo que fui de niño bastante ordenado y bastante disciplinado. Luego sí me descarrié, pero un poquito. Ena no lo va a contar, pero bueno. Pero en términos generales, sí te sirve mucho para estructurarte, para entender otras formas de pensamiento, otra idiosincrasia. Fue un complemento también extraordinario a la formación.
La disciplina sin duda hace la diferencia en un ser humano. Digo, yo no soy muy disciplinada, pero he observado que las personas disciplinadas son las que, o sea, tienen eso en común, veo que son las que tienen éxito. O sea, por ejemplo, la de Maru, que si dice, esto lo voy a hacer todos los días, voy a comer eso todos los días, voy a hacer ejercicio todos los días, pues les va re bien, o sea, lo logran.
Te diré, abro aquí dos carreteras. Una es disciplina y otra es constancia.
Bueno, y juntas mejor.
Juntas creo que pueden ser mejor que hasta el talento.
Sí.
Porque creo que sin talento se pueden lograr estas dos, o mejor dicho, no sin talento, sin algún talento en particular o alguna atribución específica. Creo que pueden suplir al conocimiento incluso, y no a la inversa. Yo soy una persona como tú en ese sentido. No soy tan disciplinado, sí ordenado, mas no tan disciplinado. Y bueno, en el tema de la constancia, es difícil, pero es trascendente para lograr buenas cosas.
Oye, te manda saludos Lucy González, Don Dwight y tía Liz, igual, dice interesante y ameno. Muchos saludos a todos. Oye,
saludos.
¿Cómo se forma un empresario? Porque tú estudiaste administración, pero al momento de hacer un negocio o de dirigir un negocio, tienes que saber de contabilidad, de derecho, de todo, ¿no? ¿Cómo se forma?
Creo que la universidad sí me dio esta visión completa de la organización, que tiene que tener todos estos elementos interactuando una vez más como sistema, ¿no? ¿Cómo empecé a conocer de recursos humanos? Cuando me di cuenta que la persona que estaba a mi lado tenía más carencias que yo en muchas cosas y que tenía que ser respetuoso y sensible ante eso. Y cómo aprendí al área de finanzas cuando en el 95, después de la crisis económica, no teníamos ni siquiera dinero para pagarle a los bancos y que teníamos que salir todos los días a las 12 de la noche, determinar las proyecciones de ingresos para la semana y que nunca cuadraban y que al día siguiente teníamos que volver a salir. Y eso es decir, la carencia y la convivencia te hacen conocer un poquitito más las necesidades de la organización. Y evidentemente el trabajo sistemático, se abre a tal hora, se cierra a tal hora, se requieren estos elementos. Déjenme compartirles un ejemplo importante. Creo que muchos recordarán A finales de los 80s, a los despachadores de gasolina, uno llegaba a la gasolinera, bajaba el cristal más o menos como este tamaño, le daba la llave y le decía, póngame 100 pesos, ¿no? Eran personas que no tenían las herramientas necesarias siempre, que a lo mejor no tenían incluso un uniforme y una homogeneidad en el trato, en el servicio y en todo. Y tuvimos la fortuna de ser de los primeros de poder, nuestros mismos trabajadores y colaboradores de muchos años, cuando nace el sistema de franquicias en el área del combustible, se les dio uniforme, se les dio capacitación, se les dieron cursos motivacionales, de servicio al cliente, temas de prestaciones laborales, el involucrar a las familias. Bueno, eso ya venía de un poco más de tiempo atrás, pero bueno, y ya no era una persona de cierto rango de edad, bien rasurado, con bien uniformado, y les puedo yo decir que fue extraordinario, porque así como a los 9 años ponía mi mano y no me daban propinas hasta algunos amigos de mi papá, la gente empezó a valorar y a reconocer mucho a un despachador de combustible. Porque además,
¿por qué bajaba un poquito su cristal?
Por temor. Una gasolinera era sinónimo de temor.
Wow.
Porque no te trataban bien, no te decían buenos días, buenas tardes. Bueno, en algunas sí, por ejemplo las de nosotros, pero no, en términos generales, ¿no? La gente no tenía confianza.
Claro.
No eras un cliente, era un mal necesario. Algunos de los que están aquí recordarán sin duda esas épocas. La imagen era muy distinta, no había homogeneidad, en fin, era de noche, algunas no estaban ni iluminadas, de verdad que era otro mundo, ¿no?
No, ahora con el despachador y cómo está el calor y toda la cosa.
Sí, porque entendieron que ser un vendedor involucraba profesionalizarse, involucraba trato con las personas, y eso se retribuía y se sigue retribuyendo en temas económicos.
Ah, ok.
Yo recuerdo que hubo una época, además eran dramas, porque habían despachadores que ganaban muchísimo más que los gerentes de una gasolinera. Y era porque eran extraordinarios vendedores y tenían a sus clientes. Y entonces ya la gente buscaba al despachador que era el que lo atendía y se metía donde estaba el despachador. Cada quien tenemos hábitos de horarios para ir a hacer algunas cosas, y el combustible es una de esas.
Oye, a mí me pasó algo muy gracioso en una gasolinera de las suyas, que una vez llegué y me dijeron, ¿me puedo poner, ya sabes, lo que te dicen, ¿no? Que le eches a la gasolina mientras
aditivos.
Y le dije, no, gracias. Y la siguiente, pues llegué la siguiente y me dijo, hola señora, ¿se acuerda que me dijo la siguiente? Y yo le dije, le voy a preguntar, yo no buscaba qué decirle, porque yo no sé nada de coches. Le dije, le voy a preguntar a mi esposo si se le puede poner, o sea, le inventé algo, ¿no? Y a la siguiente me volvió a reconocer y me dijo, ya le preguntó a su marido. Y dije, ese señor, o sea, buenísimo vendiendo.
Esos son, ¿no?
Oye, vi en cuando leí tu currículum, que dice que perteneces a varias fundaciones. ¿Qué fundaciones son?
Participamos en Fundación Alborada. Tengo el gusto de estar en el consejo. Aquí también el buen tío Luis fue uno de los fundadores de esa fundación, valga la redundancia. Y es algo extraordinario.
¿A qué se dedica?
Se hace de la mano de los padres salesianos mucha actividad hacia niños en temas musicales, hacia mujeres de capacitación de trabajos manuales y a jóvenes de deporte. Es una fundación que habrá nacido alrededor de principios de los 80, si no me equivoco, 83, 84, por allá. y se hace mucho trabajo en el sur de la ciudad. Y los padres salesianos son unas gentes extraordinarias. Han hecho mucho por la parte de esta comunidad en Mérida, ¿no?
Oye, y una persona que dirige varias empresas, que tiene la agenda llena, ¿cómo saca tiempo para la sociedad? O sea, ¿por qué valdría la pena ayudar a la sociedad?
Porque yo creo que ya no es una responsabilidad, es una obligación. Reitero, este país vive en una desigualdad profunda y muy dañina y que nos tiene hoy entrampados en un México del todo o nada. Y no es así. Yo recuerdo mi infancia, Mérida era una ciudad de 250 mil habitantes en 1971, por allá. Y la verdad es que yo conocí Mérida en el transporte público, conocí a todos los parques porque íbamos en bicicleta y cuando digo todos es del norte, del sur, del centro. Yo viví en la García Jiménez toda mi vida, y la verdad es que tuve la oportunidad de conocer el centro, insisto, el sur, y claro, era una ciudad de 250 mil habitantes. Y a pesar de que evidentemente habían desigualdades económicas, y eso en cualquier sociedad las habrá, creo que no veíamos tanto dolor como vemos ahora, ¿no? También tuve la fortuna de conocer el campo. Mi papá tenía ranchos, era igual, como algunos papás de los que están aquí, pasión por el campo, y también ahí íbamos y veíamos cómo vivía la gente del campo, sus familias, las carencias, y sin embargo, todos eran limpios, ordenados, y eso es algo profundísimo que tiene Yucatán, que tiene la cultura maya, que no hemos sabido ni valorar ni ponderar, porque Yucatán es quien es, porque esta cultura que es originaria y que vive es muy respetuosa de nosotros. Creo que la historia a finales del siglo XIX nos mostró que había un encono, me refiero a Yucatán, había un encono muy profundo entre los que tenían recursos y los trabajadores. Afortunadamente, esta sociedad... y como todo, ¿no?, tengo el gusto de conocer muchas partes de la República y seguimos siendo referente en muchas cosas. Y perdón, Yucatán es Yucatán por los yucatecos, por una cultura viva, ese respeto que nos debemos de tener cada uno de nosotros, por esta participación tan activa que se tiene con nuestra clase política, donde nos gusta decirles las cosas, donde no podemos dejar de decirles lo que nos gusta y lo que no nos gusta, porque somos la sociedad los que hemos empujado a Yucatán. Ahí están nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres. Esas generaciones nos demostraron que era una responsabilidad ver nuestro entorno. Creo que hoy, reitero, es una obligación, porque si no nos damos cuenta de lo que le duele a nuestra sociedad, podemos irnos por un camino muy peligroso, y quizá estamos en rumbo de eso, y solo el trabajo comunitario, el compromiso con la sociedad, el respeto entre nosotros, ya ni qué decir, el respeto a la ley, ¿verdad? Pero esas son las reglas de convivencia de una sociedad, y Yucatán es ejemplo en el país y no podemos dejar de ser ejemplo en el país. Creo que Yucatán va a vivir unos años de retos enormes. Todos sabemos esta migración que de muchos años para atrás se ha venido dando en Yucatán, pero que esta pandemia la ha catapultado.
Sí.
Yo recuerdo, Leli, que cuando entré a la presidencia de Coparmex en el 18, las estimaciones que hicimos en aquel momento eran recibir alrededor de 160 mil personas en estos 6 años. Yo creo que esto se ha acelerado y yo creo que va a venir mucha más gente de esa en este sexenio a vivir a Yucatán. Entonces, conclusión, es obligación y de nosotros depende que este estado siga yendo por el rumbo que todos nuestros antepasados y nosotros hemos decidido tener como estado, como ciudad y como sociedad.
Sí, mucha gente que viene de fuera, si escoge Yucatán para establecerse, es porque además de la ciudad, la gente es agradable, educada, y como tú dices, ¿no? Tiene una cultura diferente. Ojalá que ellos también puedan adoptar esa cultura, porque si eso es lo que escogieron, eso les gustó, pues también lo pueden practicar, ¿no?
Creo que de nosotros depende. Yo algún día, entre muchas ocurrencias que he tenido, algún día dije que teníamos que hacer, no un pasaporte, porque creo que eso sí sería un poco extremo, pero casi casi un manual de buena conducta de bienvenido a Yucatán, ¿no? Aquí vivimos así y se hace así y se respeta y bueno.
Sí, porque pero me acuerdo que los abuelitos salían a tomar el fresco y en la mañana ya habían barrido su acera para que en la tarde puedan salir a tomar el fresco. O sea, ese tipo de cositas ahorita ya no se hacen tanto porque estás esperando que alguien más limpie la calle o algo, ¿no? Ese tipo de
estás esperando que Sana pase a recolectar la basura, que espero que lo haga en tiempo y forma.
Hasta ahorita sí. Oye, ya para ir finalizando, Coparmex, ¿Por qué tu empresa o tus empresas son socias de Coparmex? ¿Por qué ser consejero de Coparmex? Y bueno, además hasta presidente, ¿no? Del Centro Empresarial de Mérida. Platícanos eso. ¿Qué te enamoró de Coparmex?
Pues además de que lo viví desde la infancia, soy socio Coparmex por convicción. Porque creo en los principios en esta parte humana, en esta mística de cómo se deben de hacer las cosas de la forma correcta, el deber ser. Y bueno, recuerdo de niño mi abuelo materno, mi abuelo Alejandro Bomori fue presidente de Coparmex Mérida, así que siempre, la palabra Coparmex siempre la oí en las conversaciones en casa de mi mamá. Mi papá no participaba tanto en esta organización, él tuvo la oportunidad de desarrollarse un poco más en las asociaciones de los negocios en la Ciudad de México, fue fundador de las asociaciones de distribuidores, de transportistas y creó ahí de la mano de algunos amigos una unión de crédito para el sector. Pero en la familia de mi mamá, mi abuelo fue presidente, los dos hermanos de mi mamá fueron presidentes de Coparmex, mi tío Alejandro y mi tío Carlos, y pues ahora sí que me tocó también la gran oportunidad y experiencia, y como lo dije el día que les di las gracias por haberme aguantado 2 años, que fue un viaje extraordinario. Creo que si no se está por convicción, mejor no hay que estar. Es decir, hay que ser congruente en lo que uno piensa, dice y hace. No es nada fácil. Y muchas veces nos equivocamos, nadie es perfecto, insisto. Pero en la mística de cómo hacer empresa y de cómo crear una mejor sociedad, sí tenemos que estar muy claros, ¿no? Y en ese sentido, yo le agradezco a mis, después de casi 20 años de estar en Coparmex, se me dio la oportunidad, después de haber pasado por varias responsabilidades, de ser presidente, y bueno, lo demás la historia lo dirá y juzgará. También buenos amigos como David, con el que me tocó compartir algunas experiencias extraordinarias. Me tocó una elección como presidente. No saben ustedes las presiones que se viven. Y bueno, hay que ser muy responsable, institucional, respetuoso. Sin duda cometí también errores. Y en algunas otras vivencias te deja ver cosas que no había yo terminado de entender, de ver, del tejido social, del engranaje empresarial y económico del Estado. Evidentemente te da la posibilidad de conocer a muchas organizaciones, a muchas personas. Fue una experiencia extraordinaria. Y bueno, también tengo la fortuna de haber sido invitado desde hace 8 años, más o menos, a participar en Coparmex Nacional.
Ah, okay.
Y hoy le agradezco, igual he tenido algunos encargos, y hoy le agradezco al presidente Pepe Medina Mora, que me... Ya le dije que además ya no sé ni qué soy, porque a veces, al principio se le llamó que primero iba a ser un consejero delegado, que quiere decir que tú funcionas solo y le reportas al presidente algún tema en particular. Luego iba a ser un comité, y bueno, parece ser que nos quedamos como consejeros delegados. En eso estamos. Pero me ha invitado igual a participar con él en su comisión ejecutiva y sumando y aportando a Lelín.
Me da muchísimo gusto, no te conocía tanto, digo, compartí contigo esos 2 años y años anteriores como consejeros, pero pues estás en la junta, en la reunión, en los temas de la agenda, y pues no había podido conocerte un poco mejor, y me da muchísimo gusto que hayamos tenido esta entrevista, aprendí muchísimo, y todos los que están acá también, porque me lo están diciendo en los comentarios, excelentes experiencias, dice Alejandra Romero, mi hermanita, excelentes experiencias para los que estamos en nuestra primera crisis. Emilio Blanco, te mando saludos, dice felicidades por el programa, Carlos de Coparmex, pues muchísimos que nos están escuchando y les agradecemos mucho. Me encantó esa plática y creo que tendríamos muchas historias más que nos pudieras compartir y seguir aprendiendo de ti, pero bueno, ya se nos acortó el tiempo, que se fue volando además.
Acuérdate, como los consejos a Lelí, que si no me callaban, seguía yo hablando.
Cuidado.
Eso de callarme no se me da muy seguido, pero les agradezco enormemente a todos ustedes. Me siento muy privilegiado y afortunado de tener muchos amigos y conocidos con los que hemos tenido estas experiencias. Estoy agradecido con la vida de verme dado las oportunidades que me ha dado y qué les puedo decir, felicidades a ti por llevar a cabo este esfuerzo, ojalá dure mucho tiempo más. Ah, por cierto, felicitar también a nuestra amiga Beatriz Ortiz, que logró ya la presidencia de Empresarios Jóvenes en Coparmex Nacional.
¿Sí?
Bea fue presidenta conmigo de Empresarios Jóvenes y les puedo decir que me sorprendía, hacía más que yo, así que le deseo lo mejor en ese encargo a nivel nacional. Creo que los yucatecos tenemos que estar orgullosos de que ella esté ahí, sé que va a ser un gran papel, y qué decir, qué más, Coparmex es para todos, Coparmex es de todos, Coparmex es el faro, Coparmex es nuestra casa y nuestra responsabilidad de que sigamos siempre estando lo más unidos posible con nuestras diferencias, pero respetándonos y creciendo y sacando adelante nuestra responsabilidad en el estado de Yucatán.
Muchísimas gracias, así debe ser. Saludos igual a Diego y a Carlos de Coparmex. Y pues,
saludos.
Muchas gracias a todos los que nos escucharon, los que nos vieron. Les esperamos el próximo martes a las 7:30 y pues muchísimas gracias a todos. Ahí está Bea, dice saludos Pepe, muchas gracias.
Saludos a todos, muchísimas gracias y lo mejor, síganse cuidando y para adelante, para atrás ni para agarrar vuelo.
Muchas gracias, adiós.
Adiós.